porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Muy buenos a todos, estamos en Radiofónico, Esterefónico, Las Voces del Salado por Radio Universidad de Guadalajara 104.3 FM. Y bueno, estamos un día más aquí en el programa. Vamos a dar la bienvenida a nuestras compañeras. El día de hoy de nuevo estamos con
Carolina Reyes
y Alma.
Y bueno chicos, para todos los que nos escuchan, un gran saludo, un agradecimiento por estar aquí un día más. Y bueno, estamos este día de hoy. Que estamos aquí, exactamente.
A
18 de septiembre. Y el día de hoy tenemos un programa bastante cargadito con bastantes temas a tratar. Vamos a estar viendo el día de hoy tres temas muy importantes, los cuales tenemos uno principalmente, el Día Internacional sobre la Conciencia de la Mordedura de Serpiente, que lo vamos a estar viendo esta fecha, el 19 de septiembre. De ahí vamos a pasar al 21 de septiembre, que es el Día Internacional contra los monocultivos, y posteriormente tenemos una fecha compartida que es el día 22 de septiembre, que abordamos el Día Mundial sin el Coche y el Día Mundial del Rinoceronte. Sí. Y bueno, chicos y chicas que nos acompañan el día de hoy, para empezar con el programa, tenemos a mi compañera Alma, que nos va a hablar un poquito acerca de el Día Mundial contra de la concientización con la mordedura de serpientes.
Perdón, okay. Pues básicamente, para poder iniciar sobre este día de concientización, es que requerimos saber también un poco más acerca de estas especies. Como sabemos, los reptiles son justamente animales que injustamente han sido perseguidos, difamados, incluso hasta maldecidos, y algunos de ellos, pues lamentablemente, están en alguna categoría de riesgo. Entonces, algo que contribuye a esta situación es que se tiene una malinterpretación sobre este grupo, y en particular pues a un pavor infundado hacia estos organismos que de alguna manera pues también están coexistiendo con nosotros. Por lo tanto, es importante este día, que es el Día Internacional de Conciencia sobre la Mordedura de Serpiente, porque a través de esta celebración pues se tiene como objetivo el crear conciencia sobre la incidencia mundial de las lesiones por las mordeduras de serpiente, además de que también se requiere sensibilizar a la población sobre cómo prevenir estas mordeduras. Algo muy importante que también comenta la Organización Mundial de la Salud es que se estima que hay un aproximado entre 81.000 y 138.000 personas que en todo el mundo mueren cada año por la mordedura de serpiente, y unas 400.000 personas podrían quedar con alguna discapacidad o algún daño permanente. Sin embargo, podremos recordar que en el mundo somos millones y que en realidad el porcentaje sigue siendo bastante bajo, a pesar de que pues son accidentes que pueden ocurrir también de manera natural. Por lo tanto, es importante pues recalcar algunos puntos. Pero no sé si quieran agregar algo.
Yo creo que ahí hablando de las cifras, es que muchas veces este número puede verse reducido, las cifras fatales de interacción de serpientes venenosas podría verse reducido justamente con lo que vamos a tratar un poquito más adelante, que es el buen tratamiento o las buenas prácticas que se tienen una vez que ocurrió el incidente o la interacción con nuestros animalitos, porque muchas veces muchos de estos pérdida de vidas humanas se debe a un maltratamiento, ¿no? Un maltratamiento post-mordida. Y justamente en el Día Mundial de la Concientización se dan algunas de las buenas prácticas o la atención inmediata que se tiene que tener para disminuir este número.
Justo. Y yo quería comentar que cuando estuve revisando la festividad, la efeméride, también había una sección muy importante sobre estas personas que quedan con alguna discapacidad o desfiguradas que no son atendidas por los seguros médicos. O sea, este tipo de accidentes no siempre es atendido o reconocido en las instituciones de salud, ¿no? Lo manejan como que si fuera algo como accidental, siendo que es una enfermedad que puedes arrastrar toda tu vida después de haber sufrido una mordedura de serpiente. Y se me hizo muy interesante, digo, a lo mejor tal vez sea otro tipo de programa, pero de que este tipo de personas que quedan con alguna secuela luchan muy duro para ser reconocidas ante el sistema de salud.
Así es, de hecho tiene poco tiempo en que este tipo de accidentes, que es accidente ofídico, la mordedura de las serpientes, fue reconocida como una enfermedad tropical en América.
Así es.
Así es. Pero bueno, hablando de las mordeduras de serpientes y aterrizándolo un poquito más hacia nuestro país, sobre todo porque estamos en el mes patrio, cabe destacar un punto bastante importante, sobre todo algo muy bonito para los herpetólogos, aquellos científicos que se dedican justamente al estudio de los reptiles. Sí, hay gente que pasa sus días buscando serpientes porque a eso se dedica, bien extraño, pero sí pasa. Y es que México tiene la mayor diversidad de especies de serpientes a nivel mundial. Pero de las más de 4.000 especies que existen alrededor de todo el mundo, en nuestro país, o sea, serpientes mexicanas, se van a distribuir 450 especies. 450 especies de serpientes en todo el territorio. Pero de todas estas, solamente 77 especies son de importancia médica. Esto quiere decir que el veneno realmente puede afectar al ser humano. Entonces estamos hablando de que que del 100% solamente el 17% son venenosas y que realmente nos pueden afectar.
Claro, y es muy importante la concientización sobre este dato en específico, porque muchas veces, como mencionaste al principio del programa, se les ha dado una mala fama, una mala visión, se les ha estigmatizado de cierta forma, que ya cuando las personas ven una serpiente, inmediatamente piensan en veneno, piensan en toxinas y piensan en una lesión, y para evitar esta futura lesión, pues muchas veces terminan dañando los ejemplares, incluso matándolos. Entonces es muy importante hablar de que solamente menos del 16% del porcentaje de serpientes que tenemos en México, pues son las que realmente podrían causar una afectación o un daño a la vida humana.
Alma, me gustaría hacer un pequeño comentario sobre esta diferencia entre culebra y víbora.
Ah, ok, sí,
porque
adelante.
Yo cuando lo leí dije, oh, ya caí todo, ¿no? Y voy a leer lo que encontré. El término serpiente es utilizado en general para nombrar sin distinción a víboras y culebras. Pero el nombre de culebra generalmente se asocia a organismos inofensivos, aunque existen algunas especies venenosas. Por su parte, las llamadas víboras son, sin excepción, venenosas y su mordedura es potencialmente peligrosa. Entonces, sí hay una diferencia entre culebra y víbora, ¿no? Y pareciera a veces que lo usamos sin ninguna distinción. No, a ver, dinos tú.
Pues, culturalmente también se da una taxonomía, pero también tiene que ver algo con la parte científica, porque culebras también se refiere mucho a una familia de este tipo de reptiles, que son los colúbridos, y las víboras también se refiere un poquito más a otra familia de serpientes, que son los bipéridos, a los cuales pertenecen las serpientes de cascabel. Entonces, sí tiene algo que ver. A veces utilizamos estos términos sin distinción, pero finalmente todos estos son reptiles, y tanto colúbridos o culebras y víboras o bipérios, hay especies que tienen veneno y que, ¿cómo se llama?
Y que pueden ser peligrosas.
Que sí son de importancia médica para el humano. Eso.
Sí, justamente cuando estás mencionando que las culebras no tienen veneno y las víboras sí tienen veneno, dije, nos van a jalar las orejas por ahí todos los herpetólogos de México porque...
No, dice, sí existen algunas especies de culebra que son venenosas.
Sí, es que más bien lo que pasa es que tenemos... ese valor intrínseco de que las culebras no tienen veneno, pero realmente sí hay culebras que sí la tienen.
O sea, que tiene que ver más con la taxonomía que realmente como esta división de culebra o víbora, ¿no? Algo más taxonómico que realmente que tenga que ver con el veneno.
Pues es que podemos ir básicamente depende de la especie. Sí. Y bueno, Hablando nuevamente un poquito más sobre este día y la atención a estas mordeduras, justo como comentaba Cruz, es que la atención prehospitalaria es fundamental para poder sobrellevar este tipo de accidentes. Porque, aunque es prevenible, la muerte por mordedura de serpiente necesita una respuesta rápida, pero desafortunadamente la mayoría de las víctimas tiene un escaso acceso a la atención. Además de que también influyen bastantes factores como socioeconómicos y culturales, que pues influyen también en la búsqueda de este tratamiento y hacen que muchas víctimas opten por otro tipo de prácticas al no tener el acceso a este tipo de recursos. Por lo tanto, en muchos países las mordeduras de serpientes son comunes, pero los sistemas de salud a menudo van a carecer de este tipo de infraestructura. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando llegamos a tener este tipo de incidentes? Que hablemos, se pueden dar de manera natural, claramente sí, pero las serpientes en general no van a buscar atacarte. Esto se puede dar porque tal vez no te diste cuenta de su presencia, ellos también tienen comportamientos que te están avisando que tú estás ahí, que te estás acercando a ellas, pero pues a veces vamos distraídos o simplemente pues claro, nos toca, ¿no?
Algunas de las funciones son de depositar un veneno, la alimentación o la defensa, o sea que realmente no andan por ahí así queriendo morder
a
todos. Sí,
no andan queriendo morder a todo mundo, ¿no? Así como, ay, este me cayó mal, mordida. Lo que tenemos que hacer es que cuando pase este tipo de accidente, vamos a mantener la calma, yo sé que es complicado, pero es lo ideal, vamos a mantener la calma y dar aviso a alguien si estamos totalmente solos. También es indispensable retirar aquellos objetos que van a poder generar alguna presión, como anillos, reloj, pulseras, fajas, cinturones o calzado. Y también lo ideal es acudir lo más pronto posible a un hospital para recibir el tratamiento de los antivenenos. Es muy importante no hacer torniquetes, porque esto puede empeorar la situación o puede agravar incluso el estado de las extremidades en donde hayas tenido la mordedura. Además de cortar la herida, pues esto tampoco funciona, ya que puede en ese momento tener alguna infección o una hemorragia. También no es recomendable succionar la herida con la boca porque no es eficiente y pues bueno, también puedes agravar la situación. Tomar alcohol tampoco funciona en ese momento porque el alcohol puede ocultar los síntomas y bueno, no hay que quedarnos únicamente con este tipo de remedios caseros, sino que realmente hay que acudir a algún hospital o algún centro médico para que nos evalúen y evalúen el estado de este tipo de accidentes.
Okay. Bueno, pues son algunas de las medidas que tenemos que tener, los primeros auxilios que podríamos presentar en caso de una mordedura de serpiente. Y bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a Estereofónico.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy buenas a todos, chicos. Estamos de regreso en Estereofónico, las voces del salado. Y bueno, antes de irnos al corte, estábamos hablando un poquito sobre el Día Mundial de la Concientización sobre Mordedura de Serpiente. Y justamente Alma nos platicaba un poquito, antes de irnos, de los primeros auxilios o las primeras atenciones que se tienen que tener, un poquito de recomendaciones y cosas que no se tienen que hacer ante un fenómeno, un suceso como estos. Y bueno, justamente vamos a continuar un poquito sobre este tema. Le cedo el micrófono a Alma.
Bueno, ya hablamos principalmente de lo que deberíamos hacer, son, digamos, pasos bastante sencillos, pero bastante importantes también para la atención prehospitalaria ante este tipo de accidentes ofídicos. Y pues ya también dijimos algunas cosas que no deberíamos hacer porque pueden agravar la situación. Pero en ese momento también es importante alejarnos totalmente del alcance pues de la serpiente, pero también sería necesario tomar algunas notas mentales sobre sus características, sobre todo si no conocemos la diversidad que está en el lugar donde nos encontramos en el momento. Entonces, tomar algunas notas mentales sobre su coloración, el largo, si tiene manchas, de qué color son las manchas, o sea, todo lo que puedas, está muchísimo mejor, porque esto va a ayudar a los expertos en la materia, pues, a definir, o más bien identificar a la especie de serpiente que te atacó, y de esta manera, pues, van a buscar el mejor tratamiento posible, y los favoterápicos, así como qué tipo de favoterápicos te van a tener que estar colocando. Obviamente, pues, también tenemos que inmovilizar el área afectada, y, bueno, hay que tratar nuevamente de identificar al animal. Si en este caso ustedes van preparados a campo y ya llevan los favoterápicos o los antivenenos, es importante también aplicar en ese momento del accidente uno de estos. El favoterápico, por rapidez, se podría aplicar de manera intramuscular, pero su acción es un poco más lenta. La otra manera en la que nosotros podemos tomar acción frente a este tipo de accidentes es colocar los favoterápicos, pero de manera intravenosa, entonces se tiene que hacer una venoclisis. Obviamente esto requiere más práctica y un poco más de técnica, pero si es algo a lo que se dedican, pues es importante también tomar este tipo de capacitaciones en primeros auxilios, y sobre todo, pues, cargar con un botiquín especializado para este tipo de accidentes. Además, pues, en el centro de salud, pues, tienen que estar checando todos tus datos, no, ¿cómo se llama esto?
Antecedentes médicos.
Ajá, tu historial médico, y además, pues, está revisando qué tipo de, ay, ¿cómo decirlo?
¿Como tu salud?
¿Qué reacciones estás teniendo ante este veneno? Entonces, pues, los médicos también tienen que ser encargados no solamente de colocar los favoterápicos para detener la acción del veneno, sino que también te tienen que dar tratamiento a la par para todas estas situaciones que ya esté presentando tu cuerpo.
Todos esos efectos secundarios que pudiera causar el veneno en tu cuerpo, porque uh-huh. Recordemos que aunque hay ciertos síntomas asociados a las picaduras o mordeduras de serpientes, pues recordemos que no todos los organismos reaccionan 100% igual, entonces para algunas personas pudiese ser un poquito más nocivo, para otras un poquito menos, o en algunas causa algunos efectos secundarios, por lo cual el monitoreo después de la picadura de serpientes por parte del personal médico es una de las partes más importantes para evitar secuelas a largo plazo.
Así es. Además, también es importante mencionar que las serpientes van a estar regulando la cantidad de veneno que inyectan dependiendo del nivel de amenaza que ellas sientan y también la madurez de las serpientes. Pueden liberar mayores cantidades de veneno cuando muerden para alimentarse, como lo mencionaba Cara hace un rato, pero usualmente cuando la mordida no está relacionada directamente con la alimentación, pueden liberar poco veneno, como es en el caso de la defensa. A este tipo de mordeduras, pues, les vamos a estar llamando mordeduras ilegítimas, o quiere decir mordeduras secas, es decir, que no se va a inyectar veneno. Entonces, pues, si nosotros estamos en campo, también podríamos tener alguna probabilidad de tener alguna mordedura seca, pero de todas maneras es importante acudir al hospital, acudir al centro médico para esta valorización, y de todas maneras estar checando las reacciones que va teniendo nuestro cuerpo de acuerdo a la mordedura, y conforme va pasando el tiempo, también hacer un análisis. Yo sé que suena complicado, pero es que sí es cierto que todas nuestras acciones van a permitir que nuestra vida continúe de la mejor manera posible después de un tipo de este tipo de accidentes. Entonces, si tenemos inflamación, si tenemos sangrado, si empieza a doler la cabeza, si empezamos a sentir que no respiramos, todo ese tipo de síntomas son bastante importantes para definir también el tipo de veneno que está en nuestro cuerpo. Y bueno, cuando existe una de estas mordeduras, se estima que entre el 20 y el 50% de las mordeduras de serpientes en campo son secas. En cambio, cuando nosotros nos dedicamos completamente a este tipo de trabajo como herpetólogos, como biólogos de campo, y que hacemos un manejo, pues bueno, ahí probablemente, como estamos generando un nivel de estrés hacia el organismo, pues evidentemente pueda inocular veneno. Pero, pues, yo creo que hablamos, creo que es un tema que a veces asusta un poco, porque, pues, definitivamente es algo que podría generarnos algún daño, pero también los venenos son bastante importantes porque a través de ellos se han podido generar medicamentos que inciden directamente en nuestra calidad de vida. Entonces, solamente como un dato curioso, el veneno de las serpientes se ha estudiado para estar desarrollando medicamentos que nos ayudan a salvar las vidas, como un medicamento en específico que se llama Captopril, que ayuda a las personas con hipertensión, pero no es el único, porque a través de todos estos estudios se han detectado ciertos elementos dentro del veneno que van a estar ayudando con dosis controladas, como anticoagulante para la hipotensión, para desfibrinar, para antiagregar plaquetas, y finalmente pues todo esto ayuda también a mantener nuestra salud. Solo es como un dato curioso.
Y bueno, parte de las recomendaciones y de la importancia también de este día es la prevención, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir una mordida de serpiente o prevenir que lleguemos a ese suceso? Para las personas, como bien mencionaba Alma, que vamos a campo, que suele hacer senderismo, hiking o salir a áreas libres, es muy importante conocer las serpientes que pudieran presentar alguna importancia médica, al menos en la zona donde solemos desarrollar nuestras actividades. En este caso, en la bahía, algunas serpientes, Alma, que nos puede decir que tenemos en la bahía que puedan ser serpientes de importancia médica.
Claro. De hecho, bueno, en toda esta parte vamos a encontrar, tenemos distribución de una serpiente marina, y esta va a ser la víbora de mar, también se le conoce. También vamos a tener la presencia de algunos corales, como el coral nayarita, que también es de importancia médica. Vamos a tener una culebra listada. También tenemos un cantil mexicano, que también les dicen gamarillas. Y también vamos a tener cascabel de salle. Entonces, estas son algunas de las especies que podemos encontrar aquí en la bahía, que son de importancia médica. Sin embargo, recordemos que las serpientes no van a atacarnos o no buscan estar atacando a los humanos. En realidad son sucesos que pueden llegar a pasar cuando estamos saliendo de visita o estamos trabajando, si somos agricultores. En fin, son cosas que pueden llegar a pasar. El punto es que nosotros también tenemos que tomar estas medidas como medidas prehospitalarias para salvaguardar obviamente nuestra integridad. Pero si quieren conocer un poco más sobre estas serpientes de importancia médica, pero también en general de cómo actuar ante estas situaciones, yo les recomiendo revisar Red Talks, porque ahí van a encontrar contenido sustentado científicamente de cada una de las especies, también las características por región, cómo actuar ante una emergencia, incluso a qué hospitales puedes acudir y las medidas preventivas por mordedura o picadura de estas especies. Y no solamente de serpientes, también te dan información de alacranes y arañas, que son de importancia médica. Entonces, pues es un catálogo bastante grande, es una aplicación, entonces ustedes pueden estarla ahí checando.
Y nunca está de más, podría ser para las personas que desarrollan en campo o que tienen planeado desarrollar campo, que salen a campo seguido, que tienen algún trabajo en el que pueda haber algún contacto con estos animalitos, tomar cursos. Puede ser para las personas que de algún manejo de reptiles venenosos principalmente. Justamente el año pasado tuvimos un curso, tuvimos un curso de manejo de reptiles venenosos en el Estero del Salado. Y bueno, se habló un poquito sobre los primeros auxilios y la prevención de estas mordeduras. Y como también estas personas que se dedican al manejo de las serpientes nos dan algunas recomendaciones para evitar el contacto con ellas, porque siempre nos dicen que antes de la mordida la serpiente siempre va a prevenir, siempre va a ser ciseo. En el caso de las cascabeles siempre es el sonidito que te está indicando que por ahí está el peligro. Entonces estos cursos son muy buenos para la población en general, porque pudieses adquirir nuevos conocimientos que cuando sales a campo los puedes aplicar y así prevenir el fenómeno de la mordida de serpiente.
Y bueno, Caro, ¿quería agregar algo extra?
Sí, porque te comentaba que, bueno, que yo seguido que subo al cerro, siempre hay una diferencia que te dicen que si es la coralillo o no. Entonces, hay especies, tú nos lo dirás mejor, Alma, que utilizan los mismos colores que serpientes venenosas, pero los organizan de manera diferente en su cuerpo, y eso es una estrategia de ellos para defenderse contra depredadores, ¿no? Entonces, también es importante conocer que hay especies que se camuflajean parecidas a una venenosa, pero no lo son, ¿no? Entonces, también es importante conocerlo para no no verlas todas iguales.
Así es, si nosotros también comenzamos a iniciar actividades como como científicos ciudadanos o como naturalistas, a través de naturalista con el registro fotográfico, podríamos empezar a ver las diferencias. Hay algunas especies que es bastante complicado, sobre todo en las coralillos, que tienen una chiquiescama aquí en la carita, y entonces si la tiene, sí es, si no la tiene, no es, pero no te vas a acercar así como con tu lupa a decirle, a ver, déjame verte tu escama, ¿no? Entonces es mejor prevenir, si no sabemos qué es, no nos acercamos, no tocamos, no nada, y mejor continuamos nuestro camino.
Claro que sí. No hay que preguntarle a la serpiente de a
un lado
si eso no es venenosa. Y bueno, chicos, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy buenos a todos, chicos y chicas que nos acompañan el día de hoy aquí en Estereofónico a las Voces del Salado. Estamos de regreso en el programa. Y bueno, chicos, solamente para cerrar a lo que platicábamos antes de irnos al corte, hablamos de por ahí que hay algunas especies de serpientes. Hoy que estamos hablando del día contra la concientización sobre la mordedura de serpiente, para dar cierre, mencionamos por ahí que hay algunas especies que utilizan una especie de camuflaje para aparentar ser otras especies venenosas. Lo podemos escuchar ahí con la falsa coralillo, por ejemplo. Y solamente para cerrar con este tema, esta habilidad de la serpiente se llama mimetismo batesiano, ¿vale? Que es cuando una especie inofensiva toma la apariencia de otra, de una especie peligrosa o repugnante para evitar depredadores. Uh-huh. Y bueno, chicos, parte de nuestro programa del día de hoy incluye otros temas a los cuales vamos a pasar a continuación con mi compañera Carolina, que nos va a hablar un poquito del Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles.
Así es, Cruz, gracias. Bueno, para el 21 de septiembre es el Día Internacional contra el Monocultivo de Árboles, con el fin de crear la conciencia en la población mundial para evitar que continúen plantaciones industriales de árboles de forma indiscriminada que tanto daño causan a los ecosistemas y la vida del hombre. Bueno, esta celebración surge en el año 2004 y viene porque, bueno, con la tecnología y la forma de producir madera, hay desiertos verdes, les llaman, ¿no? Son desiertos verdes que son solamente plantaciones de árboles, en este caso la mayoría son maderables, y que puede estar, estas plantaciones pueden ser tanto en un desierto como tal, como en la selva. En este caso, en Brasil hay grandes extensiones de crear estos desiertos verdes, porque todos esos árboles al final son los árboles que nosotros utilizamos para construir ya sea transportes o casas o lo que sea que necesitamos para con la cuestión de los árboles, dice. Uno de los árboles que más se utiliza para estos monocultivos es el eucalipto, que finalmente también es un árbol que tiene estrategias muy, muy fuertes. Creo que hasta despide un cierto químico que no permite que otra especie crezca alrededor de él, ¿no? Entonces, finalmente, aunque son monocultivos, terminan siendo espacios donde se necesitan muchos productos sintéticos para el manejo de plagas, para fertilizar, para matar todas las plantas herbicidas, ¿no? Entonces dice, a nivel internacional, ya son muchas organizaciones y movimientos que se han sumado a esta importante iniciativa a fin de preservar ecosistemas naturales, que lamentablemente han sufrido un impacto negativo debido a los monocultivos de árboles, y que de continuar estas acciones, el impacto y los daños pueden ser realmente irreversibles. ¿Por qué? Porque desplazan a las especies naturales para sembrar ese tipo de especies. Es más, a veces el eucalipto, que ni siquiera está en esas zonas, es introducido para producción de madera, ¿no? Entonces dice, a principio pueden producir ciertas ventajas. Esta práctica resulta devastadora para todos los ecosistemas del nivel planetario. En lugares como España y China se ocupan grandes extensiones de tierra para producir arroz y eucalipto. Y en algunos países de América del Sur, como Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador y Chile, es bastante habitual para la producción de alimentos como el café, el tomate, el banano o la soya, ¿no? Finalmente, estos cultivos, café, tomate, terminan siendo monocultivos también, más en Brasil con la soya, ¿no? Que es un producto muy demandado y que Brasil ha decidido en sus políticas agropecuarias tirar la selva y poner este tipo de productos, ¿no? Dice, los monocultivos resultan un grave problema con devastadoras consecuencias para los suelos y una de ellas la proliferación de las plagas, por eso se utilizan tantos productos sintéticos, ¿no? Pesticidas que son esparcidos tanto en el suelo y que definitivamente terminan en el agua, ¿no? Y que son nocivos para nosotros. Ok. Dice, la plantación del, o sea, un monocultivo quiere decir la plantación de un mismo alimento por un tiempo prolongado. Esto va erosionando poco a poco los suelos hasta llegar a un punto donde ya el área no puede ser usada debido a la debilitación y degradación del terreno, que va acabando con microorganismos, especies y con la diversidad. Hablemos que la diversidad no solo está en las plantas que están arriba del suelo, sino también adentro, ¿no? Los microorganismos y los organismos que viven dentro del suelo, esos también se acaban, entonces ya no se genera suelo nuevo y quedan totalmente pues deshabilitados, ¿no?
Claro, de hecho, bueno, si me permites un comentario, generalmente cuando hablamos de biodiversidad pues tendemos a pensar en árboles, en bosques, en flores, en hojas, ¿no? Pero cuando hablamos de monocultivos podemos ver simplemente una mancha verde, que es totalmente homogénea, es igual, y abajo vamos a poder ver que no hay crecimiento de otro tipo de plantas, que tampoco se distribuyen tantas especies. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta de que finalmente, aunque sean árboles y que sabemos que los árboles son importantes por la oxigenación y todo el trabajo ambiental que tiene, pues finalmente, a pesar de que sean bosques, en realidad no tienen una función ecológica compleja, ¿no? Simplemente están ahí como un producto para generarnos servicios a nosotros como humanos. Entonces, pues básicamente no es un ecosistema funcional. Así y ese es el problema, porque justo no solamente es en la parte de la biodiversidad que vemos a simple vista, ¿no? Que si los pajaritos, las frutas, insectos, sino que también vamos a una manera más profunda hacia los suelos. Comentábamos hace unos programas pasados que los suelos son bastante importantes para todo el ecosistema en general y que a veces los dejamos de lado. Entonces, si nosotros tenemos suelos degradados, que son el hábitat de bastantes microorganismos, que nos permiten la continuación en este flujo de energía, la desintegración de estos residuos, pues si nuestros suelos están degradados, pues no vamos a poder tener nada arriba, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante importante que incluso nosotros podamos aceptar esta parte de que hay árboles que son muy bonitos, pero que si no son del área, pues mejor hay que trabajar con especies nativas y hacer que pues estos ecosistemas, aunque sean, digamos, artificiales, pues también puedan ser funcionales, ¿no?
Claro, porque finalmente hacer monocultivo, o sea, tú necesitas muchos productos sintéticos para poderlo hacer funcionar, porque no existe esta biodiversidad que le permita tener un equilibrio, sino al contrario, todo es homogéneo y de esa forma más plagas, más hierbas, ¿no? Y
más contaminación.
Más contaminación y donde degradas al suelo a tal manera que, como tú bien dices, o sea, la vida del suelo muere, entonces el suelo muere. Y para volver a recuperar esas tierras, pues es muchísimo trabajo, ¿no? No es imposible, pero mucho trabajo. Algunas de las imágenes que les paso son desiertos verdes en el desierto, ¿no? Y donde se utiliza muchísima agua. Y esos recursos, en vez de estar dirigidos a la ciudadanía, son dirigidos a este tipo de cultivos. ¿Qué es lo que más pretende este tipo de festividad? Bueno, a nivel internacional existe la certificación maderable, ¿no? O sea, sí existe que hay una certificación. Lo que se pide en esta fecha es que a la hora de consumir o de ir a comprar madera, que sepamos de dónde viene, que sepamos cómo ha sido producida, que identifiquemos tal vez los sellos u otros sellos también de responsabilidad, porque aquí en México y aquí en Jalisco también hay muchos pueblos que son madereros, ¿no? Por ejemplo, en lo de la sierra, de la reserva de la biosfera de Manantlán, hay el Cerro Grande, es una gran empresa forestal, y que es tan pequeña que tal vez no, nosotros no podamos ver esos árboles que ellos siembran ahí, pero sí es una empresa que es responsable y que trata de que su producción no solo sirva para algo económico, sino también para regenerar, para plantar otro tipo de cultivos como café, como plátano, como cacao, que hablábamos el otro día que requiere sombra. Uh-huh. Entonces, sí, sí. Dice, para terminar, se necesitan cambios profundos en la sociedad mundial. Se requiere la puesta en marcha de planes agrícolas sustentables, como son los sistemas agroecológicos, o silvopastoriles también pueden ser, y parar con el uso indiscriminado de los insecticidas y plaguicidas. Esto ayudará en gran medida a preservar la biodiversidad. De lo contrario, el futuro de la humanidad correrá graves riesgos. Bueno, eso es algo que siempre nos dicen y parece que...
Es una frase muy usada. Pero justamente, antes de empezar este programa, yo mencionaba que por ahí habían leído una nota donde se había detectado el glifosato y lo habían asociado por primera vez a problemas neuronales. Y el glifosato es uno de los productos químicos muy usados, ¿no?
No sé si al final lo pudieron hacer que fuera penado utilizarlo aquí o todavía
sí,
no.
Sí, sí, sí. Está regulado el uso.
Es regulado nada más.
Y creo que también por ahí agregar que en México los cuatro... México es uno de los países que tiene graves problemas con sus selvas, bosques y áreas verdes por el uso indiscriminado de monocultivos. Y solo para agregar que los cuatro tipos de monocultivos más presentes en México son el aguacate en Jalisco, la palma de aceite en Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz, la soya también en el estado de Campeche y la caña de azúcar en el estado de Quintana Roo.
Así es. Bueno, ya nada más para terminar, dice que lo que más promueve este día es hacer conciencia entre los seres humanos de la preservación y cuidado de protección de las diferentes áreas. Yo en este caso les haría hincapié de también de aprovechar las áreas que tenemos de protección, ¿no? Porque tenemos varias áreas, en este caso pues el Estero del Salado, pero también hay otros espacios como las reservas de la biosfera, como otros parques estatales o locales, y es importante participar con ellos para poder contribuir y generar conciencia.
Claro que sí, es muy muy importante. Y difundir también esta parte de la información que día a día se va generando y día a día se van sabiendo un poquito más las consecuencias, el impacto que generan estos eventos de monocultivos, estos casos que tenemos. Y pues bueno, volvernos a las viejas costumbres, dicen por ahí, o volver a buenas prácticas de cultivo.
A las buenas prácticas.
Y bueno chicos, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos aquí en Estereofónico.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy buenas a todos chicos, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del salado. Y bueno chicos y chicas que nos escuchan el día de hoy, que nos acompañan, estamos teniendo un programa bastante cargadito, bastante lleno de información. Ya hablamos sobre la concientización, sobre la mordida de serpientes, pasamos por el tema de monocultivos en México y el mundo. Y bueno, nos toca hablar de dos temas muy importantes que nos quedan el día de hoy. Uno es, con fecha de 22 de septiembre, la celebración, el Día Internacional del Rinoceronte y el Día Internacional o el Día Mundial Sin Coche. Vamos a empezar hablando del Día Internacional del Rinoceronte, que se celebra desde el 22 de septiembre con el fin de crear conciencia en la población mundial de la importancia de cuidar y proteger al rinoceronte, una especie que desempeña un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas alrededor del mundo. Para empezar, vamos a hablar un poquito de que en el mundo existen 5 especies de rinocerontes, las cuales se encuentran distribuidas en África y Asia. Estas especies son el rinoceronte Java, el rinoceronte de Sumatra, rinoceronte indio, rinoceronte negro y rinoceronte blanco. Y bueno, este día mundial del rinoceronte va en pro de conservar a la especie porque en los últimos años tenemos, si nos vamos a los números, hablamos de cantidades críticas para algunas de esas especies. Leíamos por ahí que hasta hace unos 50, 60 años hablamos, podríamos hablar de una población total de rinocerontes en el mundo de 500.000 rinocerontes, luego bajamos a 76.000 y actualmente nos encontramos en una cifra de 27.000 ejemplares alrededor del mundo, siendo que estos ejemplares pues son una especie muy importante para el ecosistema, pero también es una especie muy carismática, una especie muy buscada por la gente porque es un animal magnífico, es un animal que puede llegar a pesar hasta 2.4 toneladas, de 600 kilos a 2.4 toneladas, son animales impresionantes.
Enormes.
Creo que es el segundo animal más grande terrestre después del elefante, entonces son animales impresionantes de ver y que en los últimos años pues hemos visto que con las prácticas verdes o prácticas sustentables y el desarrollo del ecoturismo es mucho más viable tener una especie en vida silvestre que en cautiverio
o en reservas
o exterminada, ¿no? Porque a fin de cuentas uno de los problemas a los que se enfrentan los rinocerontes en el mundo es la caza furtiva y la disminución de su hábitat. Sabemos que la disminución de su hábitat se da por el crecimiento de algunas zonas agrícolas, urbanas, para el desarrollo, pues vaya, de la mancha urbana. Pero también la otra parte es el tema de la caza furtiva, porque estos animalitos son cazados por el tema de su cuerno que tienen ellos. Es muy grande y en algunos países, sobre todo de Asia y de Medio Oriente, se cree que tiene propiedades curativas y afrodisíacas, no sé por qué, pero muchas cosas
se
utiliza de afrodisíaco. Entonces, este ha sido un gran problema, tanto que actualmente el estado de los rinocerontes de algunas especies se encuentran en estado crítico, en peligro crítico, vulnerables, y algunas, la más afortunada de todas, que es el rinoceronte blanco, se encuentra en un estado de casi amenazado. Estamos hablando que de algunas de estas especies, por ejemplo el rinoceronte Java, tenemos una población de menos de 68 individuos. Entonces estamos hablando de una especie que está, como bien lo dice en la categoría, está a punto de extinguirse si no hacemos algo. La segunda especie, viendo de menor a mayor amenaza, o de mayor a menor grado de amenaza, es el de Sumatra, que se encuentra con 80 ejemplares en todo el mundo. De ahí le sigue el rinoceronte indio con 3.500 ejemplares, rinoceronte negro con 5.500 ejemplares, y pues bueno, el rinoceronte blanco que ya lo mencionamos.
Cruz, yo tengo una pregunta, fíjate que digo, lo leí el documento y todo, pero ahorita que decías lo del cuerno, me quedé pensando algo, ustedes que son biólogos, o sea, sea macho o sea hembra, ¿va a tener cuerno o nada más el macho?
El del macho es mucho más prominente que el de la hembra.
Y todos tienen cuerno, todas las especies, el indio, el Sumatra, el Java, el blanco.
Todas las especies tienen cuerno.
¿Sí?
Creo. Me agarraste un culo hasta donde mi conocimiento.
Depende de la especie.
Hasta donde llega este, depende de la especie. No.
Porque yo subí unas fotos que pueden pasar a nuestros que nos acompañan aquí en la cabina. Y yo como que vi uno que no tenía, no sé, por eso dije, ¿tendrán los dos?
Bueno, es que, en algunos lugares se ha optado como defensa para, bueno, como medida de protección para los rinocerontes, el cortárselos. ¿Verdad? Y estárselos tallando desde que son pequeños y empiezan a desarrollarse.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
De hecho, también eso lo han aplicado con algunos elefantes.
Elefantes.
Sí, y justamente es para evitar, disminuir más bien la caza furtiva, pero finalmente es algo que necesitan también para poder desarrollar su vida como debería ser, ¿no?
Claro, claro.
¿Ya encontraste algo de información?
Son algunas de las medidas que se van a implementar.
perdón por la pregunta.
Muy, muy buena pregunta. Tendríamos que ver si los rinocerontes todos llevan cuerno o hembras, ¿no?
Lo vamos a investigar, Caro, y en el próximo programa te respondemos.
Siguiente programa, sucedió. Aquí la primera cosa que vamos a tratar es si los rinocerontes tienen o no tienen
cuerno. Todos los rinocerontes.
Yo creo que más bien es lo que sucedió que tú dices, a lo mejor ya son especies que están en cautiverio, que también esas se lo quitan tal vez por precaución.
Puede ser, sí.
Pero lo vamos a checar bien, bueno. Sí, te lo prometemos.
Ok, chicos y chicas, el día de hoy. Y bueno, para pasar y cerrar el día de hoy nuestro programa, vamos a pasar con el tema del Día Mundial Sin Coche. Es una efeméride que pretende promover una conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo, contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y del medio ambiente. El origen de este día, aunque no es de todo ecológico, porque se trata de una celebración causada por para allá por el año 1973, algunos países en Europa vieron problemas de surtirse de petróleo, y porque tenían un conflicto ahí con los países exportadores de petróleo de Medio Oriente. Entonces, debido a la carencia de este producto, se empezó a promover un día sin coche, que quedó fechado en el 22 de septiembre, aunque el origen no es del todo ecológico. Pues en los últimos años, muchos países, muchas organizaciones, uno de esos países es México, y casi la mayoría de países alrededor del mundo lo implementaron ya como una medida de impacto, para reducir el impacto del coche o de los productos, más bien las emisiones de carbono a la atmósfera, ¿no? Que sabemos que esto va afectando a principalmente al calentamiento global y a la capa de ozono, que también por ahí cabe mencionar que justamente el 16 de septiembre también se conmemora el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que afortunadamente va cada vez a cerrarse un poquito más. El agujero que se abrió en los años 80, 90, pues ha ido disminuyendo, y son muy buenas noticias para todos nosotros.
¡Qué grandes noticias!
Y bueno, chicos, el uso de coche es el Día Internacional. Sin uso de coche pretende dos cosas. Uno, incentivar a la población al uso de otros medios de transporte, como son la bicicleta, como son los patines, como son, pueden ser motocicletas, que también está ahí porque es...
Claro, tratan de generar que sean vehículos que no sean motorizados.
Que no sean motorizados, exactamente. Esa era la palabra, que no sean motorizados.
Cruz, ¿me das chance de decir algo sobre esto de los autos? Otro de los datos que nos pone aquí es que tener un vehículo genera un gasto físico, un gasto fijo de gasolina, de parking, de mantenimiento, de pago de seguros, de impuestos, entonces también nos sale un poco caro, ¿no? Una de las estrategias que se han llevado a cabo a nivel nacional es el Hoy No Circula, que en su momento fue una innovación y fue reconocido mundialmente por una estrategia muy buena de la ciudad y el Estado de México. Hubo ciertos cambios, permanece el Hoy No Circula, pero también la gente se ha visto la necesidad de comprar más autos para seguir circulando. Pero una de las cosas que yo les quería decir así muy rápido es que cuando estuve en Francia había algo que se llama carro compartido, ¿no? Voiture partagée. Y eso lo que hace es, dentro de las empresas, se organizan para compartir los autos. Porque muchas de esas empresas están alejadas de la zona urbana, y entonces la misma empresa se organiza con los empleados para que se compartan los autos. Y de esa manera, bueno, minimizar el uso de que en ciertas ocasiones una persona va por auto, ¿no?
Algo que en México llamamos Dame
Ride. Dame Ride. No, porque Bla, 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 es diferente. Este es el trabajo de Dame Ride. Te pasan por mí y luego yo paso por
Pues eso se aplica, por ejemplo, yo que soy del Estado de México, muchos trabajan en Ciudad de México, y entonces es como, pues tú pones el coche y te ponemos para la gas, ¿no? Exacto. Entonces sí aplica, pero en realidad es como una acción más personal, uh-huh, en vez de ser una acción colectiva y colaborativa.
Algo promovido, ¿no? por las empresas. Uh-huh. Y bueno, chicos, aparte, como bien dijo Jagarón, entonces... ayudamos al medio ambiente, es un gasto menos en tu bolsillo. Uh-huh. Y bueno, otra cosa muy importante es los beneficios, ¿no?, que tiene el dejar de usar coche. Si queremos la bicicleta, si usamos bicicleta, que es uno de los medios más eficientes, al menos aquí en Vallarta, regularmente tenemos un sistema de ciclovías. Algunos de los beneficios son que el uso de bicicleta oxigena el cerebro y ayuda a reducir los niveles de estrés, reduce las posibilidades de enfermedades cardiovasculares, contribuye a la quema de calorías, mejora la capacidad pulmonar, fortalece el sistema inmunológico, es un transporte económico y reduce las emisiones contaminantes. Entonces,
¿por qué no estamos todos en bicicleta?
Tenemos todas estas ventajas para incentivar a la gente a un día, ¿sabes qué? Pues uso mi bicicleta. Si son sobre todo en distancias cortas, es muy efectivo. Aquí en Vallarta, últimamente con el tráfico que se hace, resulta hasta para algunas distancias medianas o largas, pudiese ser a lo mejor de, voy a decir, dos sitios, del centro a, no sé, a Mojoneras, a Villas Universidad, te tomas en coche a lo mejor cuando hay mucho tráfico hasta una hora, y en bicicleta puedes reducir esto hasta 20, 25 minutos, 30 minutos cuando mucho, porque pues tenemos ya unos carriles de acceso pues un poco más viables.
Sí.
Y bueno, chicos, ¿algo más que quieran agregar por el día de hoy? Creo que es...
Yo, bueno, quiero agregar algo más. Y es que pues la iniciativa de crear este Día Mundial, ya vimos cuál es el verdadero origen, pero como ha estado modificándose a través del tiempo, pues básicamente lo que ahora en la actualidad pretende es reconectarnos con nuestro cuerpo, porque a veces el hecho de utilizar el coche todo el tiempo nos hace sedentarios, ¿no? Y a veces cuando regresamos a hacer ejercicio nos duelen músculos que no sabían que teníamos o algo así, ¿no? Y además de reconectarnos con nuestro cuerpo, pues también nos reconectamos con el entorno. Asimismo, pues va a estar promoviendo las alternativas de transporte y movilidad, que es un tema también bastante importante de tocar y de regular en México. Pero bueno, básicamente nos invita a hacer esta reflexión, a tomar otro tipo de transportes, otras medidas y sobre todo pues regresamos a lo mismo, ¿no? La colectividad y llamar a la acción para que cada uno de nosotros pueda implementar distintas medidas acorde a, obviamente, a nuestras posibilidades y pues bueno, de esta manera también aportar un granito de arena a la conservación.
Así es, chicos. Pues bueno, es momento de terminar el programa del día de hoy, pero no me quiero ir del programa sin mandar un saludo a nuestro amigo Lalo Quimixto, que es un poeta de aquí de la Bahía, que tiene años dando su poesía por el puerto y la bahía, ¿vale? Entonces queríamos mandar este saludo muy especial. Y chicos, para terminar, pues vamos a agradecer a todos nuestros compañeros que hacen posible el programa de radio. Ahorita tengo aquí en frente a Luciano, Iriana, Katia, nuestro compañero Carlos, Jonathan, a todos los chicos que hacen posible el programa de Estereofónico. Y bueno, a mis compañeras que nos acompañan un día más, pues muchas gracias por estar un día más aquí con nosotros. Y a todos los que nos escuchan, pues nos estamos viendo el próximo lunes por aquí mismo por Radio Universidad de Guadalajara 104.3. Y bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
Nos vemos, gracias. Bye.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.